SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y esta semana queremos saldar una deuda, una deuda gorda. Después de sentar en el programa a Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee, Wanda Jackson o Little Richard, nos hemos dado cuenta de la terrible omisión en esta lista de Buddy Holly, un tipo enorme que murió con 22 años en aquel trágico accidente de avión, pero que a pesar de aquel breve viaje vital, dejó un enorme legado musical. Hoy vamos a recorrer el disco que grabó junto a los Crickets en 1957 y para ello hemos invitado al sofá sonoro al periodista Fernando Navarro y contaremos, como siempre, con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
El 3 de febrero de 1959, el avión que llevaba a Big Bopper Richie Valens y Buddy Holly se estrelló en un campo de maíz de Iowa. Holly tenía 22 años y ya para entonces había dejado una enorme huella en el rock and roll. En 2 años de carrera discográfica había registrado decenas de canciones, había influido en su época y había enamorado a la siguiente generación de músicos. Holly vivió su vida a toda prisa, sin frenar nunca, como si en el fondo, como si de algún modo fuese consciente de que su tiempo era escaso. Un gran ejemplo de esa energía y de esas prisas lo contaba su viuda en un documental de la BBC.
A través de otra gente me invitó a comer. Acepté. Fuimos ese mismo día a comprar cuerdas para la guitarra y allí me invitó a cenar y también acepté. Esa misma noche, cenando, me pidió que me casara con él. 2 semanas después de esa primera cita, nos casamos.
Hoy dedicamos el sofá sonoro a Buddy Holly. Empezamos.
All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you were meant for me. All of my life, I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the world can see that you were meant for me. You don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world. La historia de Buddy Holly es triste y también poderosa. Aquel chaval de 20 años salió de su pueblo de Texas con la clara determinación de dejar su huella. Si Elvis lo había conseguido, nosotros también lo haremos, le dijo a su banda. Y Holly cumplió su promesa. Un año más joven que Elvis o Jerry Lee, el bueno de Buddy entendió la fuerza del rock que se estaba cocinando en esa nueva América joven y se sumó a esa ola. En 1957 editó The Chirping Crickets, Los Grillos Cantores, un álbum de estudio que bien podría ser un greatest hit. Hoy vamos a recorrer sus canciones y su historia Pero antes, Lucía Taboada nos mete en la máquina del tiempo y nos cuenta cosas que pasaron en el mundo hace casi 70 años.
En febrero de 1957 se detectó por primera vez en China la gripe asiática H2N2. La epidemia se reportó en la provincia de Yunnan y se extendió rápidamente hacia Singapur, Taiwán y Japón en cuestión de 2 meses. Mató entre 1 y 4 millones de personas en espacio de 2 años. En plena Guerra Fría, la tensión se notaba en la tierra y en el aire. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lograban una hazaña histórica con el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik 1. El satélite emitía una señal continua que podía escucharse por radiooperadores en todo el mundo. Comenzaba así la carrera espacial. Un mes más tarde, el 3 de noviembre, la perra Laika se convertía en el primer animal en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. Moría 7 días después por falta de oxígeno. Su cápsula llegó a registrar más de 43 grados.
500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and release.
El éxito de los 2 primeros Sputniks forzó a la administración del presidente Eisenhower a acelerar el lanzamiento de su propio satélite. Lo hicieron ese mismo año, en diciembre, deprisa y a la vista de cámaras de cine y televisión de medio mundo que vieron cómo el cohete Vanguard se elevó 1 metro sobre la Tierra y se hundió entre llamas.
And the United States promptly announced them. The first and most spectacular of these was Vanguard at the end of 1957.
La prensa lo bautizó jocosamente como Kaputnik.
Estaba el mundo en 1957, un año que ya parece hasta de otro mundo, de otra era, pero un año con una música tremenda, un año en el que se editaron temas icónicos como el Jailhouse Rock de Elvis, el School Day de Chuck Berry, las Bolas de Fuego de Jerry Lee Lewis, el Bye Bye Love de los Everly Brothers y muchas de las canciones de nuestro disco de hoy, de The Chirping Cricket de Buddy Holly, un trabajo que vamos a recorrer de la mano del periodista, escritor y también amigo Fernando Navarro. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti?
Bueno, podríamos decir, ¿no? Tú lo has dicho, que es un grandes éxitos, ¿no? De Buddy Holly, una joya del hombre, como dijo eso tan manido que hemos dicho tantas veces los periodistas musicales de el día que murió la música, el hombre de que hizo que la música muriese con su accidente que has contado, ¿no? Cuando lo cantaba Don McLean. Pero no vamos a ser manidos y vamos a decir algo que es real. Es una joya en la que se anticipa el pop antes de existir el pop. Lo define. El pop, entendido como algo glorioso en los años 60, él lo define ya en el año 57, y también nos sirve también como una variante de esa primera ola del rock and roll, de esa primera escuela, una variante inaudita, repleta de grande música, de grandes arreglos, que lo vamos a contar hoy en este Sofá Sonoro.
Para mí es como el punto que une ese rock negro inicial de los años 50 con lo que harían los Beatles en los años 60, ¿no? Ese punto de unión que pasa de Elvis, del rock así más tal, a lo que harían los Beatles en su primera etapa. Mirando la historia un poco de Buddy Holly, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes?
Bueno, es un chaval de campo, ¿no? En Lubbock, en Texas, que había sido el menor de 4 hermanos, y dentro de todo eso, él era un niño prodigio ya con la música. Siendo el pequeño, tocaba mejor que todos los hermanos mayores. Venía una familia muy musical, pero muy apegada al country, como era normal en Texas, ¿no? Él hizo una banda, bueno, un dúo con Bob Montgomery, que es un dúo que se llamaban precisamente Buddy and Bob, donde tocaron bastante country, pero ese dúo, que llegó a ser un dúo importante en la región, en la zona de Texas, dejó de existir para que luego él fuera a formar parte de los Crickets, que es una historia que sería corta también, pero muy esplendorosa.
Es verdad que su etapa discográfica es muy breve, muere, como decíamos, con 22 años, pero su carrera musical tiene muchas composiciones, porque él desde muy niño ya estaba haciendo canciones, no solo tocando las composiciones de otro. Hay anécdotas maravillosas de cómo se colaban a tocar en locales en los que no podían entrar, porque eran, no es que fueran menores de edad, es que tenían 14 años.
Y algo muy típico de la época.
Y eran la banda que estaban animando a los borrachos del local. No solo de ya de su pueblo, sino de los pueblos de alrededor, ¿no? Y siendo adolescente, claro, Buddy ya tenía muy claro que quería ser músico. ¿Cuáles eran sus referentes entonces? Hay un momento clave, que es cuando conoce a Elvis, que era de su edad prácticamente, que apenas tenía ya sus primeros temas en emisión radiofónica, y ahí ve que es un chico que está haciendo algo y que él lo puede hacer también, ¿no? Que si Elvis podía tener una carrera profesional, es lo que le dice a los Crickets. Si este tipo, ¿cuánto le ha llevado? Seis meses, un año estar ahí, pues ahí, claro, es donde vamos a estar nosotros, ¿no?
Sí, él, el mayor referente que tenía de esas escuchas que hacía de radio y viniendo donde venía, era Hank Williams, ¿no? La primera gran estrella de la música popular norteamericana, o de las primeras grandes estrellas, que por cierto habrá que hacer algún día un sofá sonoro, ahora que lo citamos. Pero es viendo a Elvis, como bien dices tú, cuando le cambia la perspectiva. Cuando Elvis gira por cerca de Lubbock, en Texas, ellos llegan a ser este dúo, Buddy and Bob, que decían que hacían como un Western and Bob, intentando hacer como una variante del tipo de música country que hacían, de hillbilly y todo ese tipo de sonido rural campestre. Llegan a ser teloneros de Elvis, y es ahí, cuando son teloneros de Elvis, cuando ven a Elvis en directo y cuando se da cuenta Buddy Holly que quería hacer algo que es muy importante, y es intentar captar el ímpetu juvenil, ¿no? El ímpetu juvenil de la época. Ellos eran chavales y van a buscar música buscándola a los chavales de la época, ¿no? Y eso va a ser crucial para que Buddy Holly se dé cuenta de lo que puede hacer con la música.
Me encanta ese momento en el que cuentan cómo van a ver a Elvis, porque claro, no sabían cómo era físicamente Elvis, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabes si los músicos que estaban escuchando eran blancos o negros, ¿no? Ahí está la diferencia de estos 70 años que han pasado. En 1957 sale este disco, que contenía algunos de los temas que habían ido funcionando ya como singles, y había tres sencillos que habían sido éxitos. Uno de ellos es este, Maybe Baby.
Maybe baby, I'll have you. Maybe baby, you'll be true. Maybe baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe baby, I'll have you. Maybe baby, you'll be true. Maybe baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me.
Con este delicioso Maybe Baby de los Crickets seguimos nuestro viaje por el disco canónico de Buddy Holly. Este álbum, Fernando, es un compendio de lo que era el rock and roll de 1957, pero ¿de qué tratan las canciones y qué te atrapa a ti más de ellas?
Bueno, yo creo que es la captación, ¿no?, de el rutilante instante del presente, ¿no?, que es lo que tiene el rock and roll original y el pop como excelente, ¿no? Y en ese sentido hay que definirlo como brevedad y melodía. Es decir, en canciones de 2 minutos, Buddy Holly se da cuenta todo el desarrollo que puede hacer de la música en solo 2 minutos y medio, 3 minutos, y lo hace con arreglos, lo hace utilizando muchísimo su voz solista y con toques de guitarra muy especiales, que también vamos a hablar de ellos. Y al final, lo que se convierte Buddy Holly es en un hacedor pop por excelencia, combinando pequeños elementos de diferentes géneros musicales que ya existían, como puede ser el country, el incipiente rock and roll, ¿no? Con ese ímpetu juvenil y esa efervescencia, o el rhythm and blues.
Una cosa importante de Holly que lo diferencia de Elvis es que él era autor de sus canciones. Era un tipo con esa mirada melancólica y tierna, una que entregaba el lado, encarnaba el lado menos peligroso del rock, ¿no? Elvis sí que tenía algo más visceral, más sexual, más peligroso, ¿no? Y Holly encarnaba otro lado, uno más tierno, y tenía una mirada muy penetrante a la hora de hacer canciones sobre temas más delicados, ¿no?
Sí. Bueno, eso que has dicho ahora mismo, Alfonso, yo creo que es muy importante, ¿no? Primero, que es autor de sus propias canciones. Eso, él se convierte en pionero, o en uno de los grandes pioneros y referente para las futuras generaciones, de ser autor de sus propias canciones, porque desde que existe un poco la industria o el negocio discográfico a nivel comercial en los años 20, en el propio jazz eso no pasaba, quitando Duke Ellington, ¿no? Que a lo mejor era el que hacía, pero luego había muchos que a veces que cogían repertorios, ¿no? Y en ese caso, en el rock and roll, se empieza a ver como que había editores y creadores de canciones, creadores de letras también, pero luego intérpretes, ¿no? Los propios intérpretes. Y Buddy Holly cambia eso, y eso es súper importante, porque Buddy Holly va a ser alguien en los que se fijarán los demás, ¿no? En ese sentido. Pero luego lo que dices tú, su mirada, ¿no? No solamente es autor de las canciones, sino que en una escena, por así decirlo, en un ecosistema donde está la chulería y lo guaperas que era Elvis Presley, ¿no? El peligro que representaba Bob Dylan o Little Richard con esas letras lascivas, o el escapismo guitarrero que también daba un paisaje de cierto peligro de Chuck Berry, pues de repente aparece un tío como Buddy Holly con esas gafas de pasta, con esa niña, ¿no? Cara de empollón increíble, y demuestra que parecía buenazo. Pero tengo que apuntar una cosa muy importante, que lo citamos, me acuerdo, en el sofá sonó del Little Richard que hicimos, que fue muy divertido lo que contamos, que en las memorias de Little Richard, bueno, en el libro biográfico de Little Richard, se cuentan cosas como que Buddy Holly no tenía nada de bueno, que luego le gustaba el sexo más que ninguno, y esa escena que contamos, no sé si te acuerdas, en el que Little Richard y Buddy Holly comparten una groupie en un camerino a pocos minutos de salir del concierto, y llamaron a Buddy Holly con la alarma porque no salía porque estaba entretenido en el camerino.
Tenía olvidada esa historia en algún rincón profundo de ese paso. Una cosa que a mí me apasiona de Holly es efectivamente esa capacidad de crear sus canciones, que fue algo, como decía Fernando, que influyó mucho, precisamente influyó en alguien muy influyente, que fueron los Beatles y en las bandas de la siguiente generación, y así lo explicaba Paul McCartney en una entrevista.
Adoramos a Buddy, y creo que la razón por qué los queremos es porque escribía sus canciones. Elvis no lo hacía, lo adoramos también, pero no hacía sus canciones. Buddy componía y tocaba, y además tocaba los solos. Era un tipo auténtico que hacía de todo, y eso lo que queríamos emular.
Holly escribía sus canciones, pero también hay que resaltar, Fernando, que era un gran guitarrista. Ya lo mencionaba Paul, era un tipo que tocaba sus solos, ¿no? Y eso a Paul McCartney le llama la atención, de decir, bueno, igual no te tienes que ir a segundo plano cuando vayas a tocar un solo o a primero, sino que puedes estar cantando y tocando tus propios solos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que lo hemos comentado, el tema de la voz es muy importante por cómo aporta una capacidad vocal distinta, muy pensada para el pop y como muy meticulada, ¿no? En ese sentido. Pero el tema de la guitarra también. Yo creo que por encima de todo, por eso le gustaba, eso demuestra que tenía todo en la cabeza, ¿no? Buddy Holly, por eso era como un músico total. Lo que le gustaba mucho a Paul McCartney es que era un guitarrista rítmico maravilloso. Es la rítmica de Buddy Holly y de los Crickets lo que cambia con respecto a toda esa cosa más asalvajada, más directa de riff que tenían el resto de generación de primera escuela del rock and roll, ¿no? De esos pioneros. Y luego es muy interesante, algo que pasa desapercibido, es que él cogía y sacó todos los sonidos disponibles de su Fender Stratocaster, intentando encontrar sonidos icónicos. Por ejemplo, la canción de Peggy Sue, están todos los sonidos que se podían tocar con la Stratocaster, y forma parte como de un canon de los guitarristas, de decir, mira cómo Buddy Holly en una sola canción de 2 minutos y medio sabe sacar todo esto de una Stratocaster, de una Fender que se hizo precisamente para que resonase más que las guitarras acústicas que había anteriores.
A ver, para ser un chaval que en el 57 tenía 19 años, estaba muy dotado para convertirse en una grandísima estrella de los años 60, ¿no? Además hay que sumar a eso pues una voz sedosa y profunda, capacidad además de hacer canciones que son himnos como este.
You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. you love me, baby. Still you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be.
Ese será el día en el que muera, cantaba el joven Buddy Holly en este tema que fue número uno en los Estados Unidos y también en Reino Unido. Un hito enorme que cambia radicalmente su carrera, sobre todo en aquella época en la que primaban los sencillos sobre los LPs, sobre los álbumes. Pero este disco, Fernando, no deja la sensación que dejan otros discos de la época de ser un cajón con sobras, ¿no? Quiero decir, Not Fade Away, una de las mejores canciones de rock de la década, no fue ninguno de los tres sencillos del disco, por ejemplo.
No, de hecho fue la cara B de... de un sencillo que tuvo mucho éxito, que es Oh Boy, y que se incluye en el álbum que estamos hablando, ¿no? Pero aparte, claro, tú dices que no deja de ser un cajón desastre. Una de las cosas que aprendes cuando te informas mucho y lees a los musicólogos norteamericanos sobre la vida de Buddy Holly, que fue tan corta pero tan intensa, es que estaba repleta de grandes canciones. Es como que tiene un catálogo tan descomunal con tan poco tiempo que casi nos recuerda a esos Beatles que en 8 años parece que estuvieron 25 haciendo música, sí, ¿no? Y bueno, esta que lo dice, ya que lo vamos a comentar, No Fade Away, una canción que no fue sencillo, que no fue ningún éxito supuestamente primero, pero que acabó incluida entre las, en el puesto, creo que es número 107 de las mejores canciones de la historia del Rolling Stone, de las 500 mejores, definiendo que incluso un descarte, por así decirlo, de las
Tu cara B,
y de las más versionadas por los grandes del rock.
Sí, la versión de los Stones es maravillosa, por ejemplo. En el documental de la BBC del que sacábamos el corte de la viuda de Buddy Holly, se ve el estudio en el que se grabó el disco, la manera en la que Norman Petty, que era el productor y manager, lo registra y cómo jugaba a cambiar los tipos de micros, a colocar estos en unos lados o en otros. Al final es una tecnología muy rudimentaria por la época que es, y la capacidad de grabar bien se limitaba a muy pocas cosas, ¿no? Pero a veces se olvida de que este, Fernando, no es un disco de Buddy Holly, es un disco de los Cricket, y la verdad es que la banda, como banda, era una banda muy joven también, funciona y suena muy bien. Y yo creo que es un grupo que ha quedado a la sombra de Buddy Holly, ¿no? O sea, que antes, en su momento, no estaba esa etiqueta de Buddy Holly y los Cricket, eran los Cricket. Claro. Pero el éxito de Buddy Holly acaba haciendo que sea una banda de compañía cuando eran un grupo como podían ser los Beatles.
Bueno, hay mucha literatura también en torno a lo que sucedió con Buddy Holly y los Cricket, ¿no? Porque Buddy Holly llegó a firmar dos contratos simultáneos con dos discográficas diferentes, con dos sellos distintos. Uno en solitario, él, cuando dejó el dúo de Buddy and Bob con su amigo de la infancia. Y el otro cuando firmó con los Crickets. Pero como bien dices, una de las cosas que también, escuchando mucho las canciones de Buddy Holly en los Crickets y este disco en concreto, es que existen ahí como unas armonías sonoras vocales muy bonitas, unos coros que, si no es, no creo que anticipen tanto lo que luego harían los Beatles y los Beach Boys, que se fijarían en gente como los Everly Brothers o en el doo-wop, ¿no? Y gente como los Drifters. También demuestra que había ya una corriente también en Buddy Holly coral y grupal, ¿no? En ese sentido. Y ahí hay que reseñar también, yo creo que es muy importante dentro de los Crickets, a Jerry Allinson, el batería, ¿no? Muy instintivo, con un sonido que sabía cómo generar un eco clarísimo con la música que estaba haciendo Buddy Holly, con esas recreaciones rítmicas de guitarra. Y por supuesto, alguien que se cita mucho, que es Norman Petty, ¿no? Que tenía un oído brutal y que entendió perfectamente como productor que sabía, había que hacer una música con esa sensación juvenil, efervescente, inocente, con cierto punto naif, y que sabía que iba a calar mucho entre la juventud.
Era una banda muy joven, con un punto de inocencia también, pero con toda esa pureza de primer rock.
lips that look so fine. You got one heart I wish was mine. Love, sweet love, you got love,
genuine love.
You got two arms that you could use to make me lose my blues. Love, sweet love, you got love,
real fine love.
You've got love, real love. You've got love, sweet love. You've got love that is true. I want only you. You got two eyes so you can see. Your love was meant for me. Love, sweet love, you got love.
You got love.
Got me in a spin. I like the spin I'm in. You got two eyes so you can see. Your love was meant for me. Love, sweet love, you got love.
You got two arms that you could use to make me lose my blues, canta Buddy Holly en este You Got to Love, parte de su disco de 1957, trabajo que llegó año y medio antes de su muerte, porque Holly no vivió mucho más después de la edición de este disco, pero en ese tiempo hay cosas maravillosas. Una que me llama la atención es que se fue de gira con este álbum y estuvo en Australia y en Reino Unido. ¿No era algo habitual, Fernando, hacer ese viaje, esos viajes transoceánicos a presentar discos en aquella época?
No, no lo era. De hecho, Elvis Presley no lo llegó a hacerlo, pese a que triunfó tantísimo, ¿no? Y en cambio se lo hicieron otros artistas, ¿no? Little Richard, Chuck Berry, y en el caso de Buddy Holly tuvo muchísimo éxito. Buddy Holly se presenta en el año 50 ya por Reino Unido como una estrella, incluso con mayor aceptación que el propio Elvis. Y en parte yo quiero creer, y seguro que es así, que ya empezó a engatusar a gente como los Beatles. Y por ejemplo, cuando hablábamos de que Paul McCartney estaba totalmente prendado de Buddy Holly con su guitarra rítmica, o el propio John Lennon, que diría cuando fue luego con al Ed Sullivan Show por primera vez, diría: oye, este es el escenario donde ha tocado Buddy Holly, ¿no? Donde ha tocado Elvis. Es porque el sonido de guitarra de Buddy Holly es tan interesante con lo que hace con la Fender, que tiene que ver mucho con la música skiffle, ¿no? Con el skiffle que luego venía de toda esa parte de Liverpool, Reino Unido, y que se pondría tan de moda en los jóvenes adolescentes.
Música popular en aquella claro. época, justo. El otro evento maravilloso antes de la muerte de Buddy Holly, del que deberíamos hablar más en otros programas o incluso dedicarle, estaba pensando un sofá sonoro solo a ello, fue el Show of the Stars, que es una super gira con decenas de fechas en el que compartieron carretera Buddy Holly con las más grandes estrellas de aquella primera oleada del rock. Falta Elvis, y ahí probablemente, Fernando, sea donde viene la anécdota de Little Richard, porque estaban todos, ¿no?
Estaban todos.
Se juntó una buena manada de...
Sí, sí, totalmente. No sé si viene de ahí exactamente, pero podría venir de ahí perfectamente. Como tantas anécdotas de esa época de los 50, que también da para un sofá sonoro, ¿no? Como todos esos pioneros iban inventando la música, abriendo campo y al mismo tiempo viviendo la vida también como estetas, ¿no? En ese sentido. Bueno, este que se llamó en su día el más grande de los shows de estrellas que hubo, ahí estaba Buddy Holly, estaba Eddie Coran, que también fallecería de forma trágica y demasiado joven, ¿no? Otro pionero de la clase del 55, esa clase de los años 55 en la que salieron muchísimos, estaba Chuck Berry y estaba los Everly Brothers, por volver un poco a cómo esas resonancias vocales al final que influirían tanto en la invasión británica de los años 60 en los jóvenes, Beatles, Zombies, The Kings, estaban todos ahí fijándose en ese entorno blanco también tan vocal, ¿no? Y luego se sumaría gente como Dion o Duane Eddy, poco conocido pero brutal también como músico de época.
También hay una decisión que muestra la ambición de Buddy Holly, que debió ser dura. Holly se casó el 15 de agosto de 1958 y ahí decide dejar a la banda para ir en solitario y se traslada a Nueva York, se instala en el Greenwich Village y quiere comenzar una nueva etapa, una etapa que pudo ser fascinante si hubiera durado algo más de esos 6-8 meses que le quedaban de vida, pero ese momento de dejar su banda, ir a por todas, el querer dejar Texas, muestra que Buddy lo que quería era trascender ya, estrellar. global, ¿no? Te has visto en Estados Unidos, te has visto en Australia, te has visto en Reino Unido, has visto, claro, que tu música funciona y quieres dejar Texas y quieres dejar a tu grupo y quieres ir a Nueva York, ¿no?
Sí, no, además tenía la ambición artística, porque solo hay que escuchar su música tan adelantada a su tiempo, tan estudiada y tan bien trabajada, ¿no? Con esa capacidad de arreglos que tenía, que anticipaba todo un mundo que estaba por descubrir, que tenía el talento suficiente y la ambición para hacerlo, ¿no? Lo tenía todo en la cabeza. Hay una declaración de una de sus entrevistas, de las pocas que se conservaron, ¿no?, que se hicieron, que decía que él iba a llegar a la cima o se iba a hundir, pero que iba a llegar al estrellato. Lo que nadie esperaba, que iba a llegar a las estrellas de esa forma tan
abrusca, ¿no?
Tan abrusca, ¿no?
Poco después tuvo ya lugar aquel terrible accidente, pero el legado y la influencia de Buddy Holly en la década siguiente es enorme. Él muere en 1959 y hay ecos de su música en el primer lustro de la carrera de los Beatles, evidentemente, y muchos otros grupos, hasta que ya el rock evoluciona a una velocidad imparable, y 1959 parece 1929, ¿no? Pero ese legado se nota mucho en la primera mitad de la década de los años 60.
Sin duda. Bueno, hay una cosa que quiero decir, porque aquí a veces estamos también para quitar y romper tópicos, ¿no? La muerte de Buddy Holly pasó bastante más desapercibida de lo que parece a día de hoy, ¿no? Que tenemos el día que murió la música y todo esto que hablábamos al principio del programa, tan manido, ¿no? Porque se estrelló ese avión también con Richie Valens de La Bamba y con Big Bopper, ¿no? Otro de, esa generación de músicos del rock and roll. Pero lo cierto es que, claro, los medios de comunicación, tanto periódicos como prensa, esa prensa y televisión y todo, está dominado por gente adulta que entendía el rock and roll como una moda pasajera, juvenil y lasciva, que no entendían. Y de hecho la muerte de Buddy Holly no fue tan importante como luego fue su influencia, la música que dejó, ¿no? Tú, hemos citado los Beatles, lo han reconocido, los Rolling Stones, lo decías tú, Alfonso, ¿no?, con la versión maravillosa de No Fade Away, grupos como los Sitchers, ¿no?, que cogían precisamente de la película de, ¿no?, de la gran película de John Ford y de John Wayne, ¿no?, que cogían de ahí, de la canción de los Crickets y de los Buddy Holly, cogían también lo que el estribillo que decía el propio Buddy Holly, el nombre del grupo. Yo pondría los Hollies también, creo que los Hollies, con esas armonías vocales, es importantísimo, esos Hollies de los británicos intentando parecerse más a Estados Unidos que a Reino Unido. Y luego, por citar cosas que a mí me fascinan, hay homenajes con Wizard, ¿no?, que tiene una canción que se llama Buddy Holly, que es un poco la recreación del power pop, ¿no? Pues ese va a...
No sé si irme hasta Elvis Costello en su estética.
Bueno, todo.
Sin duda.
Y vamos, no me voy del programa sin decir lo que para mí es más importante, el mayor honor que se ha hecho a Buddy Holly en la música popular, la hace Bob Dylan en la recoger el premio Nobel de Literatura. Bueno, en el discurso de aceptación que manda esa carta, porque nunca fue a recogerlo. Para eso mandó a Patti Smith, en otra cosa que también daría para un sofá sonoro, el premio Nobel de Literatura de Bob Dylan. Lo cierto es que en esa carta arranca recordando Dylan su primer concierto viendo a Buddy Holly, que le mira a los ojos y dice que notó un calambre, ¿no?, que le cambió la vida, y ese calambre era Buddy Holly, porque tenía algo permanente, y eso se llamaba música rock and roll.
Pues Fernando Navarro, un placer charlar de música contigo. Gracias por saldar esta deuda con Buddy Holly, que nos faltaba en nuestra lista de grandes estrellas, de grandes pioneros.
Un abrazo a ti.
Teníamos muchas ganas de sentar a Buddy Holly en el sofá sonoro y hemos gozado recordando su triste historia y las enormes canciones que dejó en su breve viaje. Sumamos así a Holly a nuestra lista de pioneros junto a Elvis, Jerry Lee, Wanda Jackson, Chuck Berry o Howlin' Wolf. Programas que podéis encontrar en las plataformas de audio. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it and you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. A love for real, not fade away.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.